Bueno, buenas tardes con todas. Mi nombre es Evelyn, formo parte de Ecuador Echea y ella es de Uquene, colaboradora de Ecuador Echea y forma parte de Marimatraca, el taller feminista de Santurce. La presentación de hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, es de zapatos rojos. ¿Qué zapatos rojos? Zapatos rojos es una instalación de arte público, obra de la artista mexicana y visual Elina Chauvet, y es una obra que denuncia la violencia machista hacia las mujeres en todas sus expresiones. El zapato representa una prenda testimonial de una desaparición. Esta pieza tuvo inicio en Ciudad Juárez, México, el 20 de agosto del 2009, y simboliza una marcha de 33 mujeres asesinadas y desaparecidas. Elina Chauvet utiliza el objeto zapato y lo pinta de rojo para visibilizar los asesinatos y la violencia machista. Esta obra se ha ido replicando en varios países: Argentina, en el mismo México, en los Estados de México, en Ecuador, en Estados Unidos, Inglaterra, Londres. Y en el Estado español, la primera instalación fue en Chiclana, Cádiz, y la segunda en Bilbao, que fue el 8 de marzo, que estuvimos también en el proceso de creación colectiva. Y pretendemos que en estos meses, en noviembre, también se haga la réplica en Santurce. Santurce, Portugalete y Sestao. Bueno, ¿de qué consta Zapatos Rojos? Bueno, Zapatos Rojos se inicia primero con la donación de zapatos de mujeres o niñas usados. Posteriormente son pintados de color rojo en talleres de creación colectiva, y luego son ubicados en una plaza o lugar de tránsito. Mensajes de apoyo o reflexión también acompañan a estos zapatos, que simbolizan una marcha, ¿no? La explicación que nos da Elina del por qué zapatos rojos.
Lo que me motivó a hacer una obra, una instalación de arte público, fue el impacto tan fuerte que recibí cuando supe que después de casi 20 años continuaban los asesinatos y desapariciones de jovencitas en Juárez. Eso fue lo que mi motivación principal, buscar la manera de comunicarlo, de transmitirlo. Y pues llegué a la conclusión, después de estar pensando la manera en que lo quería decir, de que tenía que ser una pieza pública, una pieza que estuviera en contacto con la sociedad completamente, directamente, algo que hiciera en la calle. También me interesaba mucho involucrar a la sociedad, que el público participara, que se volviera parte de la pieza, que hubiera este intercambio, que le aportara al público y el público le diera la pieza, ¿no? Tuve muchos motivos para escoger este objeto. Por todo el contenido que tenía, pues, para las mujeres, lo que representa los zapatos, la zona de zapaterías donde se perdían las muchachas, que en algunas ocasiones en el desierto, cuando encontraban los zapatos, eran identificadas las muchachas por medio de ellos, recuerdos de la infancia, pues fueron muchas cosas que involucraron que escogiera ese objeto. Y fue así como nació, pues, Zapatos Rojos. En el 2009 la instalación inició porque yo estaba en Juárez en esta ocasión haciendo un proyecto de arte, trabajando en colonias con personas en situación de riesgo, jóvenes en situación de riesgo. Fui a dar un taller y entonces fue cuando, al acudir al centro de la ciudad, me di cuenta que había una cantidad espantosa de pesquisas pegadas en los postes, en los muros. Eran muchísimas jóvenes, muchísimas mujeres desaparecidas, y esto fue un shock, es un golpe total, un impacto muy fuerte, ¿no? Muchas personas pensábamos que ya no había desapariciones de jóvenes, ¿sí? Los medios habían dejado de comunicarlo. No se hablaba más de ellas, estaba la militarización de Juárez, estaban los muertos de Juárez, que era de lo que hablaban las noticias, ¿sí? De toda esta guerra del narcotráfico, pero de las mujeres no se hablaba absolutamente nada, ni una palabra. Entonces, fue algo inmediato el deseo de hacer la instalación. Es algo visceral, sí, me nace desde muy profundo, desde muy dentro. Es y fue así como nació la necesidad de decirlo, la necesidad de gritarlo, de comunicarlo, de que no nada más se supiera en México, sino que se supiera en otros países. Pero después se me abrió un panorama más amplio de irme dando cuenta que realmente la violencia a las mujeres no era una situación exclusiva de Juárez, no era una situación exclusiva de México, sino era una situación mundial. Y no nada más la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, todas las formas de violencia en contra de las mujeres. La instalación visibiliza, básicamente visibiliza la desaparición de las mujeres. Se colocan los zapatos de forma como si fueran marchando, como si fueran caminando, ¿sí? Es una manera no de cuantificar, sino de visibilizar que si hay 300 pares de zapatos vacíos, son 300 mujeres desaparecidas, 300 mujeres asesinadas. Y eso te da una idea visual, ¿sí? De esas desapariciones. Los zapatos son a través de donaciones. Se genera una red de personas que empiezan a recolectar zapatos, a decir para qué son, ¿sí? Entonces empieza esta comunicación de hablar del tema, la gente empieza a dialogar, a hablar. Si era un tema que antes no habían tocado, que no se había hablado, propicia la instalación, esta recolección propicia que se empiece a generar, hablar de esto, hablar de Juárez, hablar de las desapariciones, hablar de los asesinatos, hablar de la violencia que se ejerce, de la amiga de la persona que dona los zapatos. Y esto genera una conciencia, un concientizar ese problema en el cual no se había pensado. ¿Qué es lo que genera estar consciente de algo que está pasando? Genera que lo reflexiones, ¿sí? Que lo vayas procesando y que llegue un momento en que si a ti te está afectando, que si tú lo estás viviendo, te haga reaccionar y decir, yo ya no quiero más violencia en mi contra. Yo voy a luchar, yo voy a trabajar, voy a hacer algo. Entonces se empieza a generar una discusión, un cambio personal o social. Para mí fue muy importante desde el principio conocer la opinión o conocer los testimonios del público que participaba en la instalación durante las horas de instalación. Entonces, lo que hice fue invitarlos a escribir. Y realmente para mí también fue una sorpresa conocer la necesidad que tenía la gente de expresarse, de dar su testimonio, hubo algunos papelitos donde agradecían la oportunidad de poder expresar lo que sentían por medio de estos escritos. Entonces la gente escribe y dobla el papel, lo coloca dentro de un par de zapatos, con el que es muy importante para mí ver con cuál par de zapatos se identifican, ¿sí? Entonces colocan este papelito que al final yo los recojo, los leo y me doy cuenta, para mí es como un termómetro de lo que piensa la sociedad y del sentir pues del pueblo, de la población. En diciembre del 2012 las mamás de Juárez, las mamás de las muchachas que tienen años y protestando, ¿no? por pidiendo justicia, hicieron la instalación en Ciudad Juárez, ellas la realizaron, yo no estuve presente en esa instalación, afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ha sido muy fuerte, ha sido muy enriquecedor, he pasado por muchos procesos como persona, como mujer, como artista, ha sido difícil, ha sido un proceso muy largo, muy interesante, pero sobre todo muy enriquecedor como ser humano. Como persona me ha dado muchísimo y creo que el valor de todo lo que el tiempo que he entregado, de todo lo que he hecho a través de esta pieza, es el haberlo interiorizado. El momento más fuerte para mí fue el haber conocido a Norma Andrade, madre de una de las jovencitas asesinadas. Ella colaboró conmigo en la pieza en México, Distrito Federal. Ella fue una madre que fue atentada en dos ocasiones, ha sido atentada en dos ocasiones. La primera le impactaron 5 balazos. La segunda vez trataron de degollarla. La primera fue en Ciudad Juárez, la segunda en México, Distrito Federal. Conocer a esta mujer, conocer esa fortaleza, esa fuerza que le da seguir luchando para pedir justicia por su hija, aún más allá del miedo, de todo lo que ella ha perdido, porque no nada más perdió a su hija, perdió su vida en Ciudad Juárez porque tuvo que huir después de que la amenazaron, que si se quedaba se la asesinaban. El que ella tenga la fuerza de seguir luchando, de crear a sus dos nietos, hijos de su hija asesinada, tener la fortaleza de sacar adelante a sus niños, es una persona admirable y creo que la enseñanza más grande me la ha dado ella. El seguir luchando a pesar de todo, por querer vivir una vida de justicia y de libertad.
Vale, pues ¿por qué Zapatos en la margen izquierda? Bueno, como medio para estrechar lazos entre América Latina y Euskal Herria a través de una denuncia pública, ¿no?, de la vulneración de derechos humanos de las mujeres que afecta a todo el mundo. Y luego, pues a modo de datos, ¿no?, en el territorio español en 2015, en lo que llevamos de 2015, son 71 los casos que tenemos de feminicidios y asesinatos machistas, de los cuales 37 forman parte de lo que denominaríamos feminicidios íntimos, perdón, y 29 solo constan en las estadísticas oficiales. Es pues un poco para ver, ¿no?, la diferencia entre lo que es oficial y lo que es lo real. Dentro de qué es la comunidad autónoma vasca, son dos los casos, uno de feminicidio íntimo y otro caso que no hay datos suficientes para determinar en qué esfera se ha hecho. Bueno, pues ¿por qué en la margen izquierda? Porque creemos que el tejido social y asociativo vasco es muy potente, en especial de las mujeres y feministas, es uno de los más importantes del Estado, donde más movimiento hay. En particular el de Vizcaya, históricamente, es una zona donde se han concentrado gran número de luchas sociales y luchas de mujeres. Y eso, en la margen izquierda en concreto, ¿no? La margen izquierda tiene una cultura de lucha muy potente, tiene una cultura de reivindicación de mujeres que bien no se denominen feministas, pero las reivindicaciones sí son feministas, entonces consideramos que hay una fuerte lucha de diferentes colectivos de mujeres. Y bueno, y pues como crear un espacio, ¿no?, de intercambio y de creación colectiva y un poco de empezar a sacar esto de otra manera a la calle, ¿no?, de hacerlo de una forma más vivencial, que es lo que nos aporta el arte, hacerlo un poco más nuestro y hacer sentir esos procesos de una manera diferente. Y eso.
Bueno, ¿por qué Zapatos Rojos? Es lo que decía Eugenio, ¿no?, porque tiene un gran contenido simbólico. El solo hecho de mirar los zapatos y ver que en ese espacio podrían estar mujeres que ya no están, porque han sido asesinadas, o incluso están violentadas y no están en la esfera pública porque tienen que estar en casa, tienen que estar en la esfera privada, pues nos da una idea del alcance que puede tener, ¿no?, Zapatos Rojos. También porque da pie a la participación colectiva y de distintas formas, desde el momento de la donación, inclusive desde este preciso momento en la presentación informativa, y también teje redes con mujeres de distintas trayectorias, de edades, distintos orígenes. También porque creemos en el arte como una herramienta de cambio social. Es muy viable, es muy práctica, muy vivencial, lo que decía Eukene. Influye mucho en los sentimientos y cuando se apelan a los sentimientos, el alcance es mayor.
Vale, bueno, ¿y la organización? ¿Cómo sería toda esta organización? Bueno, pues la primera sesión informativa es la de hoy. Y luego empezaríamos la segunda fase, que sería la de recolección de zapatos y material, y habría como fechas 10 de noviembre y 8 de noviembre, como fechas topes. El primer taller sería el 10 de octubre, perdón, en el Colegio Itxaso Coama, y el segundo taller sería el 15 de noviembre también en el Colegio Itxaso Coama. Toda la recolección de zapatos y así, el mismo Colegio Itxaso Coama está colaborando con toda la iniciativa, y se podrán dejar los zapatos allí y a la gente que le comentéis y así, en calderería del colegio, a la hora de entrada y de salida del colegio estarán pendientes de ello, y bueno, también habrá circular para las madres y padres y así, o sea que es algo que ya tienen conocimiento y así. Luego habrá otra fase de una charla con Elina Chauvé, porque dentro de todo este proyecto que está enmarcado en la margen izquierda, hemos tenido la suerte de poder contar con Elina, que viene desde México y va a estar con nosotras aquí 10 días, y entonces habrá una charla con ella y una especie de mini taller en la Cultura Etxea Mamariga, y luego la instalación in situ será el 29 de noviembre aquí en el Parque de Guernica. El 30 de noviembre intentaremos hacerla en Portugalete y el 1 de diciembre en Sestao. Tanto en Portugalete como en Sestao los espacios están por concretar, estamos todavía tramitando.
Bueno, los recursos de los que nos hacen falta son las donaciones de zapatos usados de cualquier color, tamaño, y el INAH sí, lo que nos pide es que sean como mínimo 100 pares de zapatos que se pretende recolectar. Luego brochas y pinceles. Y luego la difusión que hagáis vosotras del boca a boca, o si conocéis algún medio de comunicación, tanto para el 29 de noviembre, para el 30 de noviembre, como para el 1 de diciembre.
Vale, la segunda fase, pues la recolección de zapatos y así, es la recolección individual, lo que cada una podamos ir recolectando entre amigas, familias, conocidas y demás espacios. Y bien eso, a quien le pille más cerca a Ecuador Etxea, que está en Deusto, en Bilbao, pues en Ecuador Etxea, pues podéis llamarnos por teléfono. Así, bueno, abajo ya estáis viendo que aparece todo el rato el número de Evelyn y el mío para cualquier cosa. Y la otra manera de depositar los zapatos, eso es en el Colegio Itxaso Coama. Los viernes me pasaré yo a recoger los zapatos que hay viendo. Y luego, que no los podéis dejar en Itxaso Coama, que no los podéis dejar en Ecuador Etxea, bueno, pues nos llamáis a Evelyn y a mí y ya pues vemos cómo gestionamos. Y luego, si pertenecéis a algún colectivo o cualquier tema y hacéis una recogida desde el propio colectivo, bueno, pues nos llamáis o os ponéis contacto con Ecuador Etxea conmigo, y pues lo mismo, nos organizamos para esto. Hemos puesto como fechas límites 10 de octubre y 8 de noviembre porque son los días que son los talleres, entonces un poco para tener un control.
Bueno, esto ya estaba un poco más explicado, ¿no?
Sí, pero bueno.
La fase 3, que son los talleres, el primer taller de creación colectiva, que la llamamos nosotros, que es un espacio para pintar los zapatos, que se hará dinámicas de grupo. Y bueno, será necesario traer a las personas que quieran colaborar, traer ropa para ensuciar, alguna mascarilla si sois susceptibles a la pintura, aunque la pintura que tenemos no es muy fuerte, o sea, no es necesario. Y bueno, confirmar la asistencia, sí, hasta el miércoles 7 de octubre.
Y eso será de 10 de la mañana a 5 y media, y bueno, la dinámica que usamos en Bilbao y que pretendemos usar es que ese día pues cada una traiga un tupper de casa con la comida que le apetezca y todas la compartimos.
Y también podéis incorporaros a cualquier hora, tampoco es necesario estar de 10 de la mañana a 17 y 30.
Eso es. Y si gente que no está aquí pero que le comentáis y le apetece la idea, esto es un proceso abierto y en cualquier momento se pueden acercar y participar. La segunda fase también sería a otro taller de pintar los zapatos y de compartir el día, que también sería en el Colegio Itsasokoama, y pues lo mismo, ¿no? Pintaríamos los zapatos, haríamos alguna dinámica de grupo para amenizar y ya nos organizaríamos para lo que sería el 29 de noviembre para hacer toda la instalación aquí en el pueblo, definir los grupos de trabajo, pues típico, ¿no? ¿A qué hora quedamos? ¿Desde dónde salimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? En Bilbao, por ejemplo, pues nos pusimos todas de acuerdo y dijimos que íbamos a llevar algo rojo y nos íbamos a pintar los labios de rojo. Es lo que se nos ocurra un poco dentro del proceso, porque ya os decimos que es un proceso abierto. Lo único que tenemos que cumplir es con lo que marca Lina, que son 100 pares de zapatos, y que la instalación esté en una vía pública. Todo lo demás podemos imaginar y crear.
Bueno, en la fase 5, que es la charla taller con Elina, que será el 26 de noviembre en la Cultura Echea de Mamarriga, y bueno, será un encuentro con Elina. La tendremos aquí, podemos hacerle las preguntas que surjan. También haremos con ella un pequeño taller de creación colectiva, y para eso sí que necesitaríamos que nos confirmen asistencia el 23 de noviembre como fecha límite. Es más, sobre todo para organizarnos en el espacio que vamos a tener.
Vale, eso, y luego pues esta ya sería la fase del día el 29, ¿no? Y hemos pensado en reunirnos en el Colegio Itsasokoama como punto de salida para bajar al Parque de Guernica, y eso, y pues luego pues preparar la instalación y luego lo que vayamos decidiendo a lo largo del proceso, pues llevar los zapatos y colocarlos, pues obviamente, pero luego pues no sé lo que irá surgiendo entre nosotras. Y durante la instalación habrá unos papeles, ¿no?, que daremos para la gente que pase, pues ir repartiendo para que sepan un poco, y luego también papeles en blanco para que la gente vaya poniendo sus mensajes. La experiencia en Bilbao fue bastante potente, con el tema de dar la información y que la gente escribiría los mensajes, fue bastante potente. Luego, la instalación tendría que quedar lista para las 11 y sería hasta las 2. A las 2 y media recogeríamos y nos iríamos otra vez al Colegio Itsasokoama, y ahí haríamos una comida entre nosotras y a celebrar lo vivido.
¿Y después qué? Pues la obra colectiva, como pasó con Bilbao, quedará a disposición de cualquier colectivo, asociación, organización que lo quiera utilizar para su pueblo, para su barrio, y siempre bajo los términos de la autora.
La verdad es que una vez que lo ves expuesto y ves el momento del Arenal, yo por ejemplo no sé, no había participado en ninguna historia de arte y feminismo y así, y el momento del Arenal para mí fue súper potente, subirme al puente y decir, ¡buah! Si es que ahí estarían, en el caso de, teníamos 156
160.
O 160 pares, pensar, ahí habría 160 mujeres. Al final, el ocupar ese espacio físico pega fuerte.
¿Y qué tipo de zapatos más o menos serían los más idóneos para...?
Cualquiera.
Nosotras, vale. Sí, nosotros recogimos cualquier tipo. O sea, y bueno, en la instalación anterior tuvimos la suerte de contar con una compa que era que venía de Bellas Artes y nos ayudaba un poco en cuanto al material. Por ejemplo, había la gamuza, que la pintura no servía, entonces teníamos que antes ponerle un poco de pegamento y luego la pintura roja. Pero bueno, eso es lo de menos.
Cualquier zapato, lo único que el zapato tiene que haber estado usado por una mujer.
Sí.
Pero da igual, o sea, como veis aquí, yo qué sé, estas botas de fútbol son de una compañera mía de la universidad que juega fútbol, o sea, no tiene por qué ser zapato de tacón o...
Ya, es que una de las cosas visuales potentes también es la diversidad.
Claro.
Que no son iguales, todo lo contrario, o sea, son de mujeres muy diferentes, muy diversas.
Ahí está, o sea, que todo de niñas o todo lo que podamos ir.
Es que incluso si todo se ve de tacón, igual se va a otra idea, o sea, ¿me entiendes?
Claro, sí, eso.
Pero puede estar de maravilla lo que sea de cada uno de diferente.
Como decía compa, mujeres somos muchas y diversas y...
Eso es.
Y en muchos momentos de nuestra vida llevamos una cosa y en otros otra, o sea, que zapatos, playeras, zapatillas de andar por casa, chancletas, lo sea, de todo.
Sí, sobre todo es el proceso, ¿no? En fin, claro que la instalación también es muy importante, pero sobre todo es el proceso. desde la donación hasta cuando estamos pintando los zapatos, que parece muy simple pintar un zapato, pero en ese momento es en el momento en el que empiezas a hablar, a hacerte preguntas inclusive.
A conocerte.
A conocerte, a reconocerte, a expresarte, a emocionarte también. Así que son procesos muy, muy vivenciales y muy, muy fuertes, muy bonitos. A nosotras que participamos ahí de lleno, no, nos enriqueció mucho.
Al final es un, o sea, el proceso de creación artístico, ¿no? Cualquier proceso de creación artístico tiene como unos pasos. Y cuando compartes esos pasos también te estás compartiendo a ti misma, ¿no? Y hay muchos momentos en los que puedes estar pintando y puedes estar callada, puedes estar percibiendo, en otros que puedes estar riendo o en otros incluso que puedes estar llorando, ¿no? Y compartir todo eso y conocer de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Muchas veces no nos paramos a conocernos, ¿no? Vamos a una manifestación y no sabemos a quién tenemos al lado. Esto es una manera, ¿no?, de darle la vuelta también a la reivindicación. A partir de ya, hasta el primer taller es el 10 de octubre, perdón. Y es el primer día que nos juntaremos en Chosecoama. Y lo repito, que igual aquí pues estamos las que estamos, pero igual luego lo contáis en la familia, la cuadrilla, el círculo de movimiento, de militancia, lo que sea, y hay gente que se quiere animar, es un proceso totalmente abierto. No hay que estar a las 10 en Chosecoama y si no, no entras, o sea, puedes ir a, en cualquier momento y compartir.